Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Restart to play. Bienvenidos a los Martes Gamers en Punto 5. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de los Hashtag Martes Tecno Gamers. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, es la frecuencia que usted ya conoce. Y siendo exactamente las 5:07 minutos, le damos la bienvenida a este programa llamado Punto 5. Felicidad de la mera amistad, si acaso es que usted celebra este tipo de festividades. Sí, con su pareja, con sus compas, porque como siempre lo decimos, pues también es el Día de la Amistad. Entonces, yo sé que esto suele decirse mucho para las personas que no tienen un interés romántico con quien celebrarlo, pero sí, si está ahí su compa, su amiga, dice, ¿sabes qué? Te quiero. Y ya, un abrazo de a gratis, porque es 14 de febrero. Y también, por supuesto, aniversario de mi poderosísima Guadalajara. Efectivamente, así que si existe en algún multiverso alternativo, vaya a Guadalajara como persona, le deseamos muchas felicidades, que el día de hoy cumple muchos años. Así que no me pregunten cuántos, porque aquí el internet no es muy bueno. Ah, 481 años. 481 años cumple Guadalajara. Así que mucho que celebrar el día de hoy, mucho que por el que brindar. Así que ya sabes, es un día chido. Pero bueno, Azaels G de este lado del micrófono, en Twitter usted así me puede encontrar, Azaels G, y en Instagram y TikTok, Azael-SG. Muchas gracias a todos por estar en esta, por estar en sintonía de este bonito programa. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de nuestra plataforma, el Facebook Live, así que si usted prefiere vernos y escucharnos a través de esta aplicación, bienvenido, ya está arriba. Por supuesto, también las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara, además de udgt.com y los muchísimos lugares en los que usted puede encontrar esta transmisión. Así que bueno. La pregunta oficial que le tenemos el día de hoy, mire, esto hay que pensarlo. Yo sé que de pronto la respuesta inmediata sería sí, al menos he de serles sinceros, yo así lo haría. Creo que la respuesta inmediata de nuevo es sí, pero la pregunta es, si existiera una herramienta que pudiera hacer su trabajo, su tarea, vaya, su responsabilidad, básicamente. Y me refiero a responsabilidad, ya de nuevo, ya sea como laboral o académica, más allá de lavar los trastes o barrer y estas cosas. No. Su trabajo tal cual. ¿La usaría? De nuevo, piénselo bien. Yo de primera instancia diría que sí. Pues porque imagínate, ¿quién no quieres que haga tu trabajo, no? Pero imagínense que entonces se dan cuenta que ya no eres necesario para ese trabajo. Y entonces, pues, te deciden o te dan las gracias, pues porque justamente otra máquina u otra herramienta o lo que sea está haciendo ese trabajo de la misma manera en la que tú lo harías. Puede ser que está mejor, ¿eh? Entonces, de nuevo, díganos sí, no, por qué. Si usted que nos está escuchando tiene un trabajo que es 100% manual y que no hay manera en la que alguna herramienta lo reemplace, que eso es bien interesante, creo que tal vez esa sería como otra pregunta, como qué profesión, qué trabajo, oficio, pensarías tú que es irreemplazable por las máquinas. Pero bueno, ese es otro tema. Esa puede ser la pregunta no oficial. Así que si usted desea participar, pues ahí ya tiene dos preguntas. Pero esa es la, de nuevo, piénselo bien. Díganos si usted, díganos sí, no, por qué. De nuevo, como con la conciencia de la pregunta y la respuesta. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Ahí está, ya lo estamos leyendo para que empiece el debate. Pero como casi, como todos los martes, antes de iniciar de lleno con estas notas gamers, por supuesto que vamos a escuchar el resumen de las noticias en voz del buen Miguel Ángel Aceves en esta cápsula llamada Zona Pixel. Después nos iremos a un breve corte de estación, pero regresamos ahora sí con de lleno con todas las notas que tenemos para usted el día de hoy. Así que sin más, vamos a escuchar a Miguel Ángel Aceves aquí en Punto 5.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. En esta ocasión, los consentidos de la semana fueron todos los fans de la gran N, tras el pasado Nintendo Direct, en el que se dieron a conocer varios anuncios importantes y lanzamientos que estarán disponibles este 2023, entre los cuales destacaron Pikmin 4, Metroid Prime Remastered y, como no, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¿Y ustedes ya lo vieron? Así que vamos presionando Start. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves, ¡arrancamos! Y la industria está de fiesta, tras la nominación de varios compositores de banda sonora en la recién creada categoría de videojuegos en el evento musical más importante del año, los Grammy. Y tras el auge de varias bandas sonoras de diferentes compositores en la industria, en la pasada 65ª edición de los Grammy, los premios a lo mejor de la música, estos pusieron su ojo en las producciones musicales de los mayores exponentes del año en materia de videojuegos, siendo nominados los compositores Austin Wintory, Beer McCready, Richard Jakes, Christopher Tin y Stephanie Economou para competir por la apreciada presea en la categoría de videojuegos. Un hito en la historia de los Grammy tras ser esta la primera edición en que se incluye esta categoría tan importante en la industria. La ganadora de la noche fue Stephanie Economou por la banda sonora del DLC de Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok. ¡Muchas felicidades! Y fans de un buen reto, atentos, porque Wulong Fallen Dynasty prepara nueva demo dentro de muy pronto. Y tras una demo liberada el pasado mes de septiembre de 2022, el estudio Team Ninja confirmó una segunda demo para su nuevo título Wulong Fallen Dynasty, que estará disponible entre el 24 y 27 del mes de febrero para todas las plataformas a tan solo un par de días del lanzamiento mundial del juego. De acuerdo con Team Ninja, esta demo incluirá los capítulos 1 y 2 del juego en las áreas llamadas la Aldea de la Calamidad y dos héroes caballerosos. Ambos escenarios contarán con multijugador online para combate PvE y este contará con recompensas como un objeto llamado el casco del dragón agazapado que los jugadores recibirán cuando el título esté disponible. El juego está proyectado a aparecer este próximo 3 de marzo. Y para todos los coleccionistas de los coches a escala más populares del mundo, mucho ojo, porque Hot Wheels Rift Rally llega pisando fuerte. Y en colaboración con Velan Studios, la licencia de coches de juguetes más popular, Hot Wheels, ha revelado Hot Wheels Rift Rally, un título similar al concepto visto en Mario Kart Home Circuit. Al igual que su contraparte de Nintendo, el título cuenta con un vehículo que dispone de una cámara frontal capaz de visualizar el entorno de la sala o habitación y varias plantillas que sirven como checkpoints para generar pistas de forma análoga, usando el vehículo para trazar las rutas dentro de la habitación y poder visualizar las pistas ya en la pantalla o en la sala de la habitación a través de la cámara del vehículo. El juego incluirá un modo campaña en que los jugadores harán uso de la construcción de pistas personalizadas, así como el uso de diferentes acrobacias que pueden hacerse en el título de forma digital en la pantalla, como caballitos, derrapes o speed zones para aumentar la velocidad del coche y conseguir las mejores puntuaciones. El título estará disponible este próximo 14 de marzo. Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento. Yo soy Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros. Y si recién se va sintonizando a esta transmisión, le repetimos la pregunta. De nuevo, ya teniendo un poco de... más bien como explicando el porqué de la pregunta, que de nuevo siento que lo inmediato sería decir sí, pero de nuevo, si existiera una herramienta, ojo, que hiciera su trabajo, su tarea, su obligación, vaya, de tal manera exacta como tú lo realizas, ¿la utilizarías? Así que háganoslo saber, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Ahí estamos ya leyéndolos. Y vamos a empezar con las notas. Y vamos primero con Nintendo. Que pues parece ser, déjenme decirles, que no le está yendo muy bien. Y aquí el debate más bien es que parece como que ya es el... se está cerrando el ciclo del Nintendo Switch. Pero como que yo, la verdad, me niego un poco. Como que siento que el Nintendo Switch ya se salió hace 3 años. Cuando en realidad pues ya salió, no sé, ¿qué les gusta? Hace 7, 6 años, ahorita les decimos la fecha exacta. Pero pues sí, parece ser que pues las ventas o los ejercicios financieros de Nintendo pues no van muy bien. Pues la compañía japonesa confirmó en una junta con inversionistas que su sistema pues está por entrar como en esta fase que ya hace tiempo les habíamos dicho, que es como este ciclo natural, llamémoslo así, como de los productos. Y pues se refiere que ya está entrando como a esa última etapa, y esto no tardó reflejarse en los mercados, como por ejemplo el mercado japonés, en donde por supuesto que Nintendo era el competidor, el manda más. Pues no solo el PlayStation 5 ya superó las ventas de Nintendo, sino que el Xbox también está pues aprovechando la caída de Nintendo. El PlayStation 5 ya logró distanciarse de las ventas de Nintendo Switch en todos sus modelos y por segunda semana consecutiva está en la cima de las ventas. Usted puede decir, pues son 2 semanas y pues no pasa nada, ¿no? El detalle es que esto nunca había ocurrido y más bien... Nintendo había mantenido el reinado y había mantenido la cima por semanas consecutivas durante mucho tiempo, pues como les habíamos dicho anteriormente, el Nintendo Switch es o era la consola más vendida de la historia. Pues bien, la consola de Sony no es la única que está aprovechando que las ventas de Nintendo están a la baja, sino también el Xbox. Y decimos esto porque la lista de ventas que compartió Famitsu de la semana pasada, que comprende el periodo del 1 de enero al 5 de febrero, por supuesto del presente año, pues la consola de Nintendo vendió solamente 55.736 unidades. Entonces puede decir, en Japón, de nuevo, estos son números... japoneses, y pues, es decir, 55 no está mal, de las cuales 12, vamos a redondear números, 12.400 fueron la versión light y perdón, la versión estándar, y 10.500 fueron la versión light. El resto fue la versión OLED. Lo interesante es que en este mismo periodo el Xbox Series S vendió más que estos dos últimos modelos juntos, ya que la versión más económica, por separado, ya que la versión más económica de Microsoft logró vender en Japón 14.200 unidades, lo que permitió que se colocara en el cuarto puesto de las listas de ventas. El único modelo de Nintendo Switch que logró vender más que el Xbox Series S fue el Nintendo Switch OLED con 32.700 unidades. Ojo, esto no significa que las consolas de Xbox se convertirán en el nuevo líder en el mercado japonés. La familia de Xbox vendió un total de 14.644 unidades de nuevo la semana pasada y fueron los sistemas de generación actual menos vendidos. No obstante, es un logro que debe destacarse, pues como les habíamos dicho, nunca antes había logrado superar cualquier otro modelo de Nintendo Switch. Todo esto se debe a que Nintendo ya vendió 28 millones de unidades solamente en Japón. Lo que significa que debería haber menos personas interesadas en comprarla, pues simplemente porque ya tienen algún modelo tal vez anterior. Además, la consola acaba de entrar en una etapa adelantada de su ciclo de vida, aunque eso no significa que ya no harán juegos o no se desarrollarán juegos para el Nintendo Switch, pero pues ya va de salida, llamémoslo así. Y como ya les habíamos dicho, el PlayStation 5 está a la cabeza de la lista de ventas y ojo, duplicando lo que todas las consolas de Nintendo Switch lograron, ya que el PlayStation 5 vendió 76.400 unidades. Impresionante. Ricardo García, ¿cómo estás?
Pues agobiado, porque el camino hasta Ignacio Jacobo número 29 estuvo más intrincado de lo que creía, ¿no?
Es que es 14 de febrero, brother.
Pero no me importa, de todos modos.
A ti no, pero no quise abrir este programa con el comentario rojillo, pero pues esta celebración capitalista hace que todos quieran salir a comer hoy.
Espero que tu novia te esté escuchando.
Sí, lo
porque
sé.
Porque no la llevaste a comer, seguramente.
No, es que, a ver, pues es que todo está muy... Es como el Día de las Madres.
Claro.
Llevar a la jefecita a comer el Día de las Madres es más una tortura que se la pase chido.
Sí,
porque
claro.
El servicio no es muy bueno, lo entendemos, porque hay una sobredemanda. Tienes que esperar sobre... Entonces, mira, mejor ahí...
Mejor, o sea, no quieres a tu novia.
No, sí, claro.
Es lo que quieres decir.
Mi amor no se basa en cosas materiales.
Se basa en lo que te mueve tu ruca.
Efectivamente.
Te mueve macizo.
Es un meme para los señores que nos estén escuchando.
Y para los chavos, como uno que tiene 20 siempre.
Ahí... Decir 20 siempre ya.
¿Ya fue?
Ya fue. No. O sea, ya no puedes pretender ser chavo y decir 20 siempre.
No, mi amigo.
¿Qué estudiaste en el CEA?
Pues podría. Ay, no seas así. Pues sí, Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Una disculpa a todos.
Al respetable
por la demora, pero ya estamos aquí con noticias interesantes para discutir. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me llama la atención que no hemos y de lo que no hemos hablado aquí.
¿De qué?
Que esta última semana empezó a tener mucho revuelo. El chat GPT.
Es que nos vienes escuchando tal vez, porque esa es la pregunta, amigo Roster.
Exacto.
Eso está relacionado a la pregunta del día de hoy.
Exacto.
De verdad pareciera una cuestión ahí de como una película de ciencia ficción.
Pero, y es que las noticias se suceden una tras otra, tras otra, tras otra. La verdad me ha dado mucho pendiente, como dirían las mamás. Saluda a todas las mamás.
Estás con el Jesús en la boca.
Sí, sí, o sea, de nutrir más esa inteligencia artificial.
Y sabes que hoy justamente la recomendación está, por supuesto, que escuche Ultravioleta todos los viernes. Estaba editando el programa que saldrá este viernes, justamente con la doctora América, que usted estuvo en la entrevista, que hablaba justamente de eso.
Sí.
Y pude notar, spoiler de la entrevista, tu ¿cómo es? Tu angustia en la última pregunta que le hiciste.
Por supuesto, vienen los robots, viene la inteligencia artificial a apoderarse de la humanidad.
Sí.
Ultravioleta, los viernes a las 5 de la
está,
tarde.
Está bueno, este viernes, digo, siempre está bueno, pero este viernes se relaciona con lo que vamos a hablar hoy, así que le repetimos la pregunta. Y tú mismo, Ricardo, a ver, contéstalo. De nuevo, piénsalo, porque lo que comentaba con nuestros queridos radioescuchas es que siento que la respuesta inmediata sea sí. Pero si existiera una herramienta que hiciera tu trabajo así, igual, exactamente igual como tú lo haces, tal vez hasta mejor, ¿la utilizarías?
No más que mi manager no supiera.
Es que ese es el riesgo.
Exacto.
Si tú te enteraste, ¿qué impediría a él que se enterara de que existe esa herramienta?
¿Qué tal que yo soy una inteligencia artificial? En realidad tú y yo somos una computadora que está nomás dialogando.
Tal vez, pero mira, esa era la pregunta oficial 2.0, que no recuerdo si alguna vez ya la habíamos hecho aquí hace algunos años, porque, mire, aquí no nos queremos parar el cuello, pero aquí vaticinamos que las criptomonedas y los NFTs eran una mala idea.
Exacto.
Y aquí los vio desde su nacimiento aljidez y declive.
E incluso en los trastabilles que tuvimos con ganas de querer invertir.
Tuviste.
Sí, hombre. Lo hicimos, fallamos, sí. Pero no invertimos todo.
Sí.
Entonces no pasa nada, fue un buen rato el que pasamos.
A lo que vamos es que también aquí hemos, con esta cuestión de las inteligencias artificiales, cuando todavía era tal vez un término en pañales, aquí se le llevan las noticias. Y no recuerdo si ya habíamos preguntado esto, pero la pregunta no oficial es cuál es como una profesión, oficio, carrera, en donde de momento suena como, o sea, no se puede reemplazar por una inteligencia artificial.
Pues, de momento.
De momento. O sea, de momento. Yo diría que un panadero, pero pues no.
Y pues sí.
O sea, yo creo que una inteligencia artificial puede hacer pan.
Pero necesita como todo el drama este de, pues, tener brazos, ¿no?
Y las batidoras, eso es lo mismo, brother. Ah, o
sea, mira, ahorita las tareas, los primeros que nos vamos a quedar sin trabajo son los que nos dedicamos a hacer cosas que podría fácilmente organizar un robot.
Mira, toda la cuestión, saludos a todos los colegas del área de las tecnologías de la información.
Saludos.
De las IT, de las TI, como se las
conozcan. Ahí nos esta rama, esta industria es artífice de su propia destrucción. Es lo que vemos, porque hay una cuestión aquí que no hemos tocado lo suficiente y que ya lleva muchos años corriendo, que es la carrera que llevan las diferentes potencias tecnológicas de este planeta para desarrollar una inteligencia artificial que pues la rompa, ¿no? Y tenemos el tema de OpenAI, que sí. Es una cuestión ahí como de no lucro, que ya Microsoft
le metió un billetón.
Había 13,000 millones de dólares.
Parecía que Google también le quería meter un villanote.
Google le metió villanotes a otro. También tiene el proyecto de DeepMind, los de Google, que también es una cosa así loquísima. Pero con las integraciones que ha ido comprando Microsoft, por ejemplo, LinkedIn es propiedad de Microsoft. Uh-huh. ¿No? Tiene aparte todos los formatos de Office, que son los formatos más utilizados. Sí. Como la quieras ver, ¿no? Que ya yo uso Keynote,
Yo uso Keynote, WPS, que es gratis.
Y ese tiene una madre para exportar en PPTX.
Sí, sí,
por supuesto. Sí, o sea, sí. Los formatos de Microsoft
son los universales.
Son los universales.
Llamemos, ¿no?
Entonces, ahí con esta integración que puede existir en su momento de la inteligencia artificial, este ChatGPT, con la suite de Microsoft, con LinkedIn, con, por ejemplo, puedes estar tú y yo hablando aquí de uh-huh. Vamos a hacer una campaña publicitaria para tal cliente, la inteligencia artificial nos está escuchando, al final decimos, hazme un resumen, mándaselo sí. a fulano, mándaselo a mi supervisor, haz una presentación, 5 versiones, diferentes sí. diseños, todo esto y ya, simplemente estuvimos tú y yo hablando. Y esto se presta mucho para pues, la gente, ¿no? Que le gusta estar echando trago y hablando sí. sandeces. Luego, a ver, hazme un resumen ejecutivo de hecho, una presentación.
No sé si viste la presentación de esta incorporación al navegador de Microsoft, que es el Edge. Uh-huh. Que justamente, ese era casi el ejemplo de que estás en una junta y te mandan el resumen con 8 páginas en PDF del resumen del análisis trimestral, bla, bla. Le pides que te haga los bullet points y te da y ya. O sea, uh-huh. Tú ya no lees.
Qué bonito.
O sea, está... ¿Has tenido la oportunidad de probar ChatGPT?
No, me da... De verdad me asusta.
Está chistosa, pero sí, una vez ahí con los amigos del Fortnite, que le damos un saludo, hicimos una historia, le pedimos que escribiera una historia donde Alejandro Coronado y Eugenio Derbez eran enemigos.
Enemigos.
Ah, no, Marte de Baile.
Ah,
enemigo natural.
Es solamente poner en escrito lo que ya es una verdad.
Su enemigo natural.
Exacto.
Y está muy chistoso. Está. Si usted, mire, tiene en lo que vamos a este corte de estación, busque ChatGPT. Lo único que tiene que hacer es hacer una cuenta en OpenAI y ya. Literalmente usted escribe ChatGPT, escríbeme un cuento donde .5 vaya a la luna. Uh-huh. Y así lo escribe.
Sí, pues a ver qué les da.
¿De verdad no sabes ChatGPT?
No, de verdad me asusta.
Tenemos que ir a un corte de estación, ya tenemos varios comentarios, muchas gracias. Les repetimos la pregunta. Si existiera una herramienta que hiciera tu trabajo, tarea, etc. y lo hiciera tal como tú lo realizas, ¿la usarías? @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers y punto. 5.
De regreso después de este breve corte de ya ni digo de regreso, ya estoy tan viciado que ya no estoy como de regreso. Ajá, o sea, ya prometo hablar bien.
No, y es que sabes que aquí ahorita estamos hablando de un tema que atañe muy fuertemente al respetable, a toda la gente que colaboramos en Punto 5 y pues en general a la Universidad de Guadalajara, y es que las nuevas vestiduras de Punto 5 llevan dos años en el backlog. Perdón. Llevan en la lista de espera 2 años.
Están en, le puse una etiqueta de on hold,
le puse un hold, sí. Entonces ahí en el Jira, entonces pues ya estamos
por eso
ahí.
No se mueven.
No, y por eso no cuentan, sí. Por eso no te restan.
Sí, por eso no los contamos en los story points ahí ni más.
Estás bien malito, amigo, estás bien malito.
La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan si existiera una herramienta que hiciera tu trabajo, tareas, sus labores y las hiciera exactamente como ustedes las hacen, inclusive un poco mejor, ¿la usarían? Nos dice Egon Spengler, que de hecho ya la uso. Jeje, saludos. Espero que sus jefes no lo escuchen.
Sí, esperamos. A ver, ¿y cuál es su nombre? A ver, vamos a publicar la liga de su Facebook.
No se puede porque es el de los el de los cazafantasmas, un Spengler. Ese es un fake.
Ah, sí. Por eso, mira, bien vivo.
Bien, claro.
Bien vivo, está bien.
Seguramente es ingeniero.
Sí, sí.
Dice José Alonso Escobar, sí la usaría, pero tendría que supervisar y no dejarlo todo a la máquina. Pero yo no soy muy fan de la automatización que reemplaza personas por máquinas. Yo no iría a ese Oxxo que no tiene... ¿Viste esa noticia?
No.
Aprovechando esto, lo que mencionó José Alonso Escobar.
La uña iba a estar pero dura, ¿no?
¿Por qué?
Pues la uña en el
Oxxo. No, mi brother, pues lo pusieron dentro de un tech.
Uy, ¿sabes qué? Me dijeron que... Saludos, bueno, a mi alma mater, ahí al Tec de Monterrey. Que se volaban tantas cosas en el Oxxo del Tec de Monterrey.
Sí, luego uno piensa
que no la creías.
Uno piensa que los blancos no hacen eso.
No, pero dice así, los cajeros, hablé alguna vez con ellos y dicen que era increíble la cantidad de cosas que se volaban de la tienda.
¿Cómo se dice los del Tec? O sea, acá los del UDG son leones o algo así.
No, ni lo vamos a decir porque suena muy vergonzoso. Suena muy vergonzoso.
Los tequianos.
Los borregos salvajes.
Híjole,
¿qué me haces decir?
Al aire. Pero bueno, mira, uno estudió y ya.
Sí, no.
Saludos, pero sí, ¿viste esa noticia?
Sí.
Para los que no sepan, por supuesto que yo me informé en un TikTok, que es la fuerte.
Bueno, no, entonces sí, ya sabemos.
Pero era oficial de Grupo FEMSA, o sea, no era ahí un TikToker.
Bueno.
En un Tec de Monterrey, pues habilitaron un Oxxo así totalmente automatizado. Pero lo curioso es que no es autocobro como en los Walmart, que ya hay estos que tú escaneas, metes tu tarjeta y pagas. Uh-huh. Necesitas descargar una aplicación, por supuesto metes los datos de tu tarjeta bancaria. Literalmente entras, agarras lo que quieras y te sales. El techo está lleno de cámaras. Y gracias a las cámaras pueden ver qué escogiste, qué agarraste y el precio de la misma. Entonces tú te sales y es como te cobran después. Pues, o sea, es como la agarras y ya te cobran automáticamente tu tarjeta. En ningún momento tú tienes que meter, digitalizar tus números y demás. Pero sí, pónganme ese ahí en el que está en Arcos, Periférico y ahí Juan Gil Preciado. No. Saludos a mi banda por encima de Arcos. Sí. Pero bueno, hay más comentarios. Nos dice también por acá a través del Facebook Live Carlos Cortea Villalobos. Saludos, la generación actual de estudiantes ya no batallan con tomar dictados, transcribir bibliografías y ni siquiera aguantan una hora de educación física. Lo tienen ahora todo y así se quejan. Ayer estaba hablando de hecho con mi novia que le damos un saludo.
Saludos.
Yo sé que tú sí, porque también tú tienes como esta práctica, pero la otra vez yo hacía este ejercicio conmigo mismo de que de verdad pueden pasar inclusive meses sin que yo escriba a mano.
No.
Es que, brother, o sea, ya todo lo anotamos ahí en OneNote o en estas cosas. Lo anoto.
Yo lo todavía... Anoto.
Es que ustedes son unos románticos de la escritura.
No, es que y realmente está comprobado que científicamente, si escribes algo a mano...
¿Vas a decir que la letra con sangre entra?
No, se te queda más... O sea, es más fácil que se te quede en la cabeza porque llevamos muchos más siglos escribiendo que lo que llevamos aquí en las computadoras. Entonces todavía como que la adaptación no, eso es lo que yo opino, ¿no? Mira, va la editorial.
Y esa puede ser una pregunta, la pregunta oficial número 3. Haga este ejercicio de conciencia y díganos usted cuánto tiempo puede pasar sin que escriba. Es que si no fuera por tu trabajo...
Es que si no sabes, si, cuando no sabes leer y escribir, mi amigo, pues menos escribes. Es que, es lo que te pasa.
Exactamente.
Lo que te pasa.
Yo hasta una edad tardía supe que las palabras... Yo nomás sabía que las palabras que terminaban en on se acentuaban. Lo demás no sé.
No, ya no sé. No, sí. Te van a quitar tu licencia de locutor.
¿Cuál?
No, pues las que antes se solicitaban.
Mira,
no
vamos a decir nos dice por acá, a través del Twitter, Pitrofio Calaleloy de Saludos.5, respondiendo a la pregunta de hoy. Si la herramienta hiciera el trabajo como yo lo hago, sí la usaría. Pero si la herramienta hace el trabajo mejor que yo, por supuesto que la utilizaría y chance y hasta ahorro tiempo.
Y luego el manager se da cuenta y va a decir...
Deja tú el manager, el CEO y esas cosas. Sí,
ay, pero tal vez que una inteligencia artificial también podría hacer el trabajo del CEO. Definitivamente. Porque si le da suficientes datos y suficiente poder de decisión,
pero
y al final de cuentas, una inteligencia artificial lo suficientemente nutrida, que vamos, una inteligencia artificial no es capaz de razonar por sí misma, es algo que hay que entender.
Sí, o sea, se nutre de todos nosotros.
Exacto, no piensa, una inteligencia artificial no piensa como tal. Tiene muchos algoritmos que le permiten decidir entre una u otra cosa basado en los sets de datos que nosotros mismos le damos. Uh-huh. Si nosotros dejamos de alimentar una inteligencia artificial... no va a entender qué es lo que tiene a su alrededor, por lo menos hasta ahorita.
Sí, porque
no ha desarrollado conciencia.
Exactamente, y justo hablaba en esta entrevista que saldrá el viernes, como de estas máquinas, estos robots, ¿cómo se puede decir? ¿Como autogestivos o auto...? Vaya, que ellos solitos ya aprenden, sí. Vaya, y se están actualizando sin necesidad de un proceso manual.
No, y que es que dentro de los mismos algoritmos que incluyen estas inteligencias artificiales, les enseñas a cómo aprender. Entonces dices, a ver, esto puede ser o no, lo contrastas, ok, lo añado a mi dataset y lo añado a mi dataset y cada vez va siendo más y más y más refinado, ¿no? Es como los polígonos que veíamos en los videojuegos. Antes veíamos la mano de Mario, era un hexágono y conforme fue avanzando el poder de procesamiento, sí, la mano se fue haciendo más y más definida. Es lo mismo que sucede con la inteligencia artificial. Entre más datos le des, en este caso esa sería la resolución o el poder de procesamiento, uh-huh, más va a poder discernir entre qué sí y qué no. Sí.
¿Y cómo lo haría una persona?
Pues aprendiendo, sí, con su experiencia, igual.
No, por es eso, o sea, discernir... Ajá, o sea,
es exactamente lo mismo.
Mira, nos dice acá Rosas a través del Twitter. Tengo unos que van en hacer mi trabajo más o menos como yo lo hago. Pasantes, les decimos. Becarios.
Híjole, qué salvaje estuvo esa, ¿eh?
Pero es real.
Pero
es
estuvo real. Muy salvaje, porque a todos nos tocó estar ahí. Tocó estar ahí de inteligencia artificial.
Nos dice Alejandro Rizzo, soy data analyst y justo utilizo una herramienta que hace exactamente lo mismo que yo, solo que a mí me pagan por interpretar y que cualquier persona lo entienda.
Wow.
En algún momento seguramente... estos datos que muele este programa los arrojará tal vez de manera más digerida.
Porque hablando también de este monopolio tan grande que es Microsoft, pues no monopolio, ¿no? O sea, que han sabido jugar sus cartas. Microsoft también es dueño de GitHub. Sí. Y GitHub es el repositorio de código más grande del mundo. Entonces ahí en algún momento ya se están desarrollando herramientas que tú le dices, o sea, en un momento dado se puede hacer la integración del chat GPT,
sí,
con GitHub, con todas las demás suites de Microsoft y demás herramientas con las que cuenta esta compañía, para poder decirle al chatbot, ¿sabes qué? Necesito que me programes una aplicación que haga esto y esto.
Una base de datos.
Con una interpretación así, con una interfaz de este color, con esto, tal, 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 y pum, te la va a poder hacer. Porque ya tienen OpenAI, ya tiene el DALL-E, que con simple texto puede darte una imagen. Entonces, con simple texto, con simples comandos de voz, le puede decir, mira, hazme una interfaz que esté en esta resolución, con estos colores, tú hazla, vamos, hazme 5 versiones y yo voy a escoger una. Entonces, sí, ya se va a poder hacer el código de forma automática con toda la información que tiene GitHub, con toda la información que tiene la suite de Office, con toda la información que tiene Bing, y esta integración puede comprometer incluso la hegemonía de Google. Es algo, sí, que también se ha estado discutiendo por ahí en los medios y que estará interesante ver a futuro.
Tenemos que ir a un corte de estación, pero le tenemos unas notas interesantes acá del chat GPT cuando regresemos del corte. Así que lo seguimos leyendo. Díganos usted Si existiera una herramienta que hiciera su trabajo o su tarea, lo que sea, de tal manera como usted lo hace, ¿la usarían? Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers en punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso ya casi para finalizar este bonito programa e irnos a seguir alimentando a la inteligencia artificial.
No, tú.
Yo no tengo asistentes inteligentes.
¿Tú no tienes?
No.
¿Cómo? ¿Y tu Alexa?
Se quedó en casa de mi mamá.
Ah, pero proactivamente compraste una.
Ah, sí, antes del
chat. Y probablemente vas a comprar otra.
Sí, a mí sí me gustan, la verdad. Sí, no. Siento que son útiles.
Y es que el chat GPT también tiene otra cosa que no tienen esos asistentes virtuales, que buscan en terceros, ¿no? O sea, no buscan dentro de
sí. Sí, en su propia base y
exacto,
ya.
Exacto, exacto.
Ahí tengo una noticia y para que usted, querido público, se dé una idea del poder de ChatGPT, pues sí, efectivamente, según un estudio publicado en este journal médico llamado PLOS Digital Health, firmado por Tiffany Kong, Victor Seng y colegas del Ansible Health, el ChatGPT o ChatGPT de OpenAI está...
OpenAI.
Está chido.
OpenAIGAN.
El OpenAI, que tiene como nombre
De capital de...
No, de tenis. De, como el Open...
Ah, y el Open de Acapulco,
AI,
para decir uno.
El OpenAI. Sí. Bueno... Está en según este journal y estas personas que publicaron este estudio, este paper, el ChatGPT está en condiciones de responder satisfactoriamente a las preguntas del USMLE, que es la graduación conducente a una licencia médica en los Estados Unidos.
¿Qué tal?
Este es el USMLE. Es una serie altamente estandarizada y regulada de 3 exámenes necesarios para poder obtener licencia médica en Estados Unidos. Realizado por estudiantes de medicina y médicos en formación, este examen evalúa conocimientos que abarcan la mayoría de las disciplinas médicas, desde la bioquímica al razonamiento diagnóstico, pasando por temas como la bioética. Para ver cómo se desenvolvería el modo lingüístico en este examen tan complejo, Kong y sus colegas comprobaron el rendimiento de ChatGPT en la prueba. Eliminaron las preguntas basadas en imágenes y procedieron a plantear a ChatGPT 350 de las 376 preguntas públicas disponibles en la versión de prueba del USMLE basada en la versión de junio del 2022. ChatGPT obtuvo una puntuación de entre el 52.4% y el 75% de los 3 exámenes que se deben de realizar. Estas puntuaciones son suficientes, ya que el umbral para aprobar cada año es de aproximadamente el 60%.
¿Qué tal?
El ChatGPT también demostró una concordancia de 94.6% en todas sus respuestas y produjo al menos un conocimiento significativo en el 88.9% de sus respuestas. Por último, ChatGPT superó incluso el rendimiento de PubMed GPT, que es un modelo homologado entrenado exclusivamente en literatura biomédica, que solamente obtuvo el 50.8% en conjunto de datos que más antiguos con preguntas del estilo al examen que se necesita para una licencia médica. Los autores de este estudio concluyeron que ChatGPT tiene potencial para mejorar la enseñanza de la medicina y en últimas instancias de la práctica clínica. De hecho, los médicos del Ansible Health ya utilizaron el ChatGPT para reescribir informes con mucha jerga médica para facilitar la comprensión médico-paciente. Como la béisbol.
No, y aquí te tengo otra.
ChatGPT logra conducir un programa de radio.
Sí. En realidad, yo soy ChatGPT logra operar una cabina de radio.
Ajá.
Mi estimado Candelas, trucha, ¿eh?
No,
trucha.
Creo que es más fácil que hable o que opere.
No, que opere es más fácil, ¿no?
No, porque tiene botones.
Ay, manuales. Ay, uy, uy, no, no, un botón, un botón.
Pues mira.
No, pero o sea, no nos vamos a quedar sin trabajo pronto. Espero, espero.
¿No? Y si sí, no sé por ChatGPT.
Y si sí, pues ahí nos ponemos a hacer otra cosa.
Un podcast. Pero bueno, un podcast. A ver, ¿qué traes tú?
ChatGPT está ayudando a los spammers, a crear sitios web. Y ni OpenAI, o sea, ni el propio creador, ni el propio creador de esta inteligencia artificial puede detectar que no han sido hechos por humanos. Resulta que, bueno, los spammers ya sabemos que llevan años haciendo esto. O sea, también este correo tan famoso que luego te llega de... Uy, es que hay un príncipe de Nigeria que se murió y que te va a dar todo su dinero y demás. Pues ya están en eso. Y es que los spammers llevan años creando esto, este tipo de sitios, y los disfrazan de productos y servicios de nicho que suelen estar dirigidos a generar ingresos por publicidad o para impulsar otros sitios web, que otros sitios web ganen reputación y posicionamiento en Google. El problema estaba detectado y se tomaban cartas en el asunto, pero ahora se acaba de agravar y la culpa la tiene ChatGPT. Y es que, como explicaba el investigador Hank Van Es, el uso de esta herramienta para propósitos como este era inevitable. Así como la computación cuántica será inevitablemente utilizada para craquear códigos de encriptación, pues esto también, pues, obviamente, ¿no? Si hay una cosa que se puede usar para el bien, también va a ser usada para el mal, no seamos ingenuos.
No, eso siempre va a estar, la tecnología siempre estará ahí en esa delgada línea.
Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que hizo, lo que hicieron para, como usando ChatGPT, es que lo usaban para hacer los copies de estos sitios, es decir, el contenido para escribir la parte principal del sitio y la sugerencia de fotos sobre qué visitar en Arizona, por ejemplo, cuando tienes un presupuesto ajustado, no tienes ingresos y no puedes conducir. Y con eso basta para que se pueda crear un contenido que luego se puede integrar en un sitio web en unos segundos, ¿no? Ya ni siquiera hay que pensarle, para luego pasar a insertar anuncios o enlaces al sitio que realmente queremos promocionar. Y es que es indetectable porque este investigador, el doctor S, quiso... pues sí, es ESS. O sea, no vayan a creer que es así como de...
Sí, como el personaje de James Bond.
Ah, no. Quiso comprobar si las herramientas de detección de textos generados por inteligencia artificial eran capaces de detectar estos sitios web. Y al probar con una herramienta Writer AI, copiar y pegar el texto generado por ChatGPT, Writer indicó que ese texto estaba generado por humanos con un 100% de probabilidad. Tampoco pudo detectarlo la recién lanzada herramienta de OpenAI, lo que deja claro que desvelar este tipo de trucos se vuelve ahora mucho más complejo, incluso para los algoritmos que deberían facilitar esta tarea.
Mira, antes de irnos y lo que te decía, que creo que es más fácil que una inteligencia artificial imite nuestras voces, específicamente tu voz y la mía, uh-huh, es porque también en días pasados hubo esta especie de polémica, en donde David Guetta, este músico, DJ, productor, pues bastante popular.
Además, saludos.
Saludos a David Guetta, exactamente. En uno de sus conciertos lanzó una nueva canción en donde se escuchaba un featuring o una parte de rap con la voz de Eminem.
Uh-huh.
El detalle es que no era Eminem,
¿no?
Este cuate, David Guetta, lo que hizo fue que le pidió a una inteligencia artificial, no se especifica que sea ChatGPT, que escribiera una serie de rimas con una temática en específica, como si lo hiciera Eminem. Después, tomó este texto y lo llevó a un software que tiene un conversor de texto a audio con la capacidad de imitar voces de personas reconocidas.
Como el deepfake.
Pero de voz. Deep voice. No, fake voice, una cosa así. Uh-huh. Pero, y ese es el detalle. La gente se sorprendió porque no habían anunciado este featuring. De repente fue, no manches, qué chida hay colaboración. Y pues, después, a través de su Twitter, David Guetta, pues, tuvo que decir que no era Eminem. Es un fake Eminem, fake Eminem.
Y ahí podríamos hablar de que a lo mejor Eminem podría demandarlo por usar su nombre, por usar el prompt de su nombre para
este tipo de cosas. Lo único que dijo es que tal vez, pero lo que sí dijo David Guetta es que no lanzará esta canción de manera comercial. O sea, solamente la usó ahí como experimento, pero no puedes encontrar esta canción en YouTube o en Spotify, cosas así.
Seguramente pues. Pero hay medios alternativos.
O sea, puedes encontrarla en YouTube, pues, pero grabada con un celular, pues, no audio de raíz. Pero pues sí, o sea, aquí está este debate de que pues ya también se puede falsear la voz. Ya no solamente es que te hagan un deepfake, también ahora lo que usted escuche de Azael SG y de aquel Ricardo no es cierto. A lo mejor ni siquiera estamos aquí en este momento.
A lo mejor yo ni siquiera he nacido. Lo que pasa también es que nacimos muy tarde para tener una casa propia y muy pronto como para que la inteligencia artificial nos permita dedicarnos a las actividades que nos gustan y que ellas hagan el trabajo. Entonces nacimos justo ahí para... Tenemos un trabajo, no tenemos casa propia, llega la inteligencia artificial, nos quita el trabajo y ya estamos obsoletos. Propia. Ya no tenemos casa propia, no tenemos trabajo.
Y nunca vamos
no
a... Nada. Y nacimos demasiado pronto como para que nuestras conciencias se preservaran en cuerpos artificiales.
Sí, no. O sea, entonces, es un pésimo momento para estar vivo, la verdad.
No digas eso en 14 de febrero, mi brother.
No, pésimo momento. Saludos a todas las parejas. Pésimo momento para estar vivos.
Para querer casarse.
Pues bueno, yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y los viernes a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas en Ultravioleta, @ultravioleta FM, la ciencia hecha por mujeres.
Espero que se tome un tejuino en honor a la poderosísima Guadalajara, que está de aniversario.
También así que 481 años de nuestra hermosa ciudad. Que a veces nos da muchos dolores de cabeza, pero pues bueno.
Pues como, aquí nos tocó vivir.
Como ese programa de televisión que así se llamaba, Aquí nos tocó vivir.
¿Ah, sí?
Así es.
Yo no puedo decir...
Canal 11, me parece.
No tuve suerte, solo soy tapatío. Vamos a ver, Candela, los controles técnicos y operativos. Esto fue Punto 5. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.